Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
La noticia desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción ubicado en Rosario, enlazadas ya las radios comunitarias del país para la primera edición de hoy, viernes 6 de octubre de 2023. La aduana realizó unos 50 allanamientos a 18 bancos en una causa por la fuga de unos 400 millones de dólares. Los operativos fueron realizados en conjuntos por la aduana, la Unidad de Información Financiera y también por la División de Lavado de Activos de la Policía Federal. Los allanamientos se realizaron en bancos, estudios contables y empresas de Buenos Aires, Córdoba, Bahía Blanca y Rosario. Según explicaron desde la aduana, la operación fraudulenta consistía en realizar falsas operaciones de importación para conseguir dólares en nuestro país y fugarlos al exterior. Esto decía el jefe de la aduana, Guillermo Mitchell, en rueda de prensa.
Estamos llevando adelante un operativo de manera conjunta con OUIF, Policía Federal, vinculado a algo muy sencillo de explicar, que son 400 millones de dólares fugados con importaciones truchas. En este momento estamos allanando 18 bancos y 8 estudios contables y de abogado, y el resto son sociedades. Básicamente lo que hicieron acá, para explicarlo de manera sencilla, simularon operaciones de importación, nunca importaron nada a la Argentina y giraron al exterior 400 millones de dólares. Estamos hablando en una primera etapa de 176 empresas o falsas empresas en Argentina. Ya se está obteniendo la información de los beneficiarios efectivos y obviamente la plata que se fugó de Argentina terminó en cuentas de sociedades del exterior, pero que están vinculadas a argentinos. Entendemos que los directorios de los bancos no están involucrados, pero sí empleados infieles del sector de comercio exterior. En alguna de las escuchas ya salieron o se detectó una gran cantidad de empleados de bancos siendo parte de la maniobra. Esto lo que tiene que ver es con, básicamente, fuga de divisas, hacerse dólares en el mercado oficial para girarlos luego al tipo de cambio blue o contado con liquidación.
El jefe de la aduana, Guillermo Mitchell, aclaró también que por el secreto de sumario no se pueden dar a conocer todavía cuáles son los bancos involucrados en estas maniobras. La causa judicial está a cargo del juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, y los delitos investigados se cometieron entre el año 2020 y el 2022. En Río Negro, trabajadores de la salud agrupados en el sindicato ATE pararon, se movilizaron y también cortaron rutas en distintos puntos de la provincia. El informe de nuestro compañero Marcelo Pascucio.
Paro de ATE Río Negro por salud pública que se sintió particularmente en el Alto Valle, Río Negro y Neuquén. La medida de fuerza de los estatales rionegrinos se realizó con movilizaciones y cortes de ruta. La protesta se expresó entre los puentes carreteros que unen Chipolete y con Neuquén, con una campa en Viedma y también en Bariloche. La medida afectó a hospitales y centros de salud. El secretario general de ATE Río Negro, Rodrigo Vicente, explicó el reclamo del sector y criticó las propuestas de arancelar la salud pública que impulsan desde la oposición.
Bueno, en principio tenemos que decir que este paro de 24 horas responde al el pedido de los hospitalarios de los 36 hospitales que la semana pasada en un plenario de ATE Salud fueron discriminando cada uno de los pedidos y de los sectores de reclamo. Y en ese sentido se planteó esta jornada, en principio por el aumento del punto de guardia para quienes revisten la ley 1904, que son profesionales, técnicos, licenciados en enfermería. Después, obviamente, también los distintos reclamos históricos, que es la ley de insalubridad, la jubilación anticipada, el convenio colectivo de trabajo sectorial, que justamente en ese plenario se organizó una comisión donde representantes de los 36 hospitales van a trabajar en un proyecto, de redactar un proyecto de convenio colectivo sectorial para presentárselo al futuro gobernador Alberto Beretiné cuando comience su mandato. Después, otra de las preocupaciones, sí, hay candidatos que hablan de privatizar la salud, y nosotros, sí, como Asociación Trabajadores del Estado, desde el sector salud, estamos en contra total de, sí, quitar la gratuidad de la salud pública en nuestra provincia, así que también es uno de los reclamos que hoy estamos levantando la bandera.
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
El histórico dirigente metalúrgico Victorio Paulón, fallecido el año pasado, fue homenajeado en Rosario. Fue en la Plaza 25 de Mayo, durante la tradicional ronda que realizan los jueves los organismos de derechos humanos. Allí se descubrió una placa recordatoria y además su familia recibió la distinción del Consejo Municipal como militante sindical distinguido. Así lo recordó el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, en declaraciones a Aire Libre Radio Comunitaria.
Un homenaje muy sentido, porque Victorio fue un militante que nos acompañó durante décadas, a veces con su ejemplo en la cárcel cuando le tocó atravesar esa etapa, después en el exilio, volvió y volvió a recuperar la UOM, y luego, siendo parte de la Unión Obrera Metalúrgica, fue el que emocionó la constitución de la CTA, que en aquella época todavía no era una central de trabajadores. De manera que es un hombre que ha dejado una huella muy profunda, que nos marca también un camino.
Hugo Yasky anticipó en Rosario que en los próximos días se va a presentar en el Congreso Nacional un proyecto de ley contra el negacionismo.
Vamos a presentarlo probablemente en los próximos días. Creemos que tiene que ser un proyecto que exprese a un arco muy amplio de sectores de nuestra sociedad que no queremos aceptar que volvamos para atrás en términos de lo que fue la condena al genocidio y al terrorismo de Estado. No queremos que se dé vuelta una página para que de pronto otra vez empecemos a hablar de impunidad, otra vez empecemos a hablar de la teoría de los dos demonios. Y en ese sentido, junto con los organismos de derechos humanos, con las centrales sindicales, con organizaciones estudiantiles, con algunos referentes de la justicia, como Zaffaroni, con la Universidad de Madre de Plaza de Mayo, con referentes del movimiento sindical de América Latina, porque van a venir al momento de la presentación, vamos a hacer una amplia convocatoria para que se vea que penalizar el negacionismo, cerrarle la puerta al negacionismo, es algo que cuenta con el apoyo de la inmensa mayoría de nuestro pueblo.
Vamos ahora a Jujuy, porque allí la comunidad de Caspalá sigue denunciando el hostigamiento del gobierno de Gerardo Morales. El informe de nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. El gobierno de Morales sigue con el hostigamiento a las comunidades en Jujuy. Esta vez le tocó a las comunidades de Caspalá, donde desde hace un tiempo ya el gobierno se ha empecinado en la construcción de un establecimiento escolar, al cual la comunidad no se opone, pero sí al lugar donde quieren construir. César Abán, de la comunidad Coya de Caspalá, habla de estas presentaciones y también de la lucha de la comunidad por sus tierras.
Hace años que tenemos ese lugar y bueno, y ahora que nos quiere quitar y bueno, pues sigue con la construcción a pesar de todas las presentaciones que nosotros hacemos en el juzgado. Incluso esta mañana mismo hicimos otra presentación en el juzgado federal con la doctora Yane, y justamente ahora estamos acá en Jujuy, bueno, haciendo todas las presentaciones pertinentes, pero no cesa este gobierno, digamos, de seguir contra las comunidades, avasallando y, bueno, más que nada hostigando mediante la policía, y bueno, amedrentando, digamos, a toda la gente, a toda la comunidad, digamos, que vinieron derechos humanos, saben que ya el mismo gobernador está mal, digamos, en ese aspecto, pero igual sigue él con su tiranía y seguimos en la lucha nosotros, por lo menos eso, a no bajar los brazos.
También habló del acoso policial que es constante en el pueblo, asegura César, y que las autoridades hacen oídos sordos a sus pedidos.
Todo el tiempo que uno quiere hacer algo, todo el tiempo, incluso algunos no pueden ni circular en la calle porque los mismos policías, ¿a dónde va? ¿Qué es lo que hace? Que uno tiene que estar ahí. Peor que si estaría ahí en reclutamiento o algo así, la verdad, es algo. No. En el propio lugar donde uno vivía en paz, tranquilo, hoy vive, parece que viviría en un infierno, digamos en la palabra. Y mostramos un montón de cosas, pero bueno, hay muchas autoridades que prácticamente hacen ahí los solos.
Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Sergio Massa participó del anuncio oficial de que Argentina tendrá el partido inaugural del Mundial de Fútbol 2030. Fue en el predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, junto al presidente de la organización, Claudio Tapia, y al ministro de Turismo, Matías Lamens. El ministro y candidato presidencial aseguró que la noticia demuestra que Argentina no es un país de mierda.
Felicitaciones al fútbol argentino por transformarse tal vez en la bandera más alta que podemos flamear a lo largo y a lo ancho del mundo. Y decirles que frente a aquellos que dicen que somos un país de mierda y que hacia adentro plantean todo el tiempo que somos un país de mierda, esto y esto es la demostración de que frente al mundo no somos un país de mierda y en las cosas que nos destacamos podemos brillar y podemos ocupar un lugar de preponderancia. Yo quiero por último, Chiqui, sabiendo que ahora vamos a tener que contestar preguntas, quiero pedirte que además le pongamos una mirada federal. Sé que por ahí algún porteño se va a enojar. Me encantaría que ese partido de la selección lo hagamos en Córdoba, en Santiago o en Mendoza, que son lugares que de alguna manera nos pueden servir para garantizar que además le demos movimiento interno a... En Rosario también puede ser.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el informativo Farco se escucha por Radio Gráfica, FM 89.3.
Y hasta ahí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este viernes 6 de octubre de 2023. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas, que es básicamente toda la gente de la provincia, para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos. Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados. Número 1. Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios.
¡Aburro!
Número 2. El 60% de los préstamos que dio el banco.
¡Me duermo!
Tienes razón. Por suerte hicimos la web. Entrá a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas. Banco Provincia, derecho al futuro.
¡Sí, al futuro!
En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil.
La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Aplicable la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicomo entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredico.coop.
Auspicia Informativo Farco.
Nuestra provincia se posiciona a nivel nacional e internacional con industrias que apuestan a la innovación, tecnificación, al agregado de valor en origen y a la mejora competitiva. Desde el gobierno provincial acompañamos este desarrollo, brindando herramientas técnicas y financieras, dotando de infraestructura, generando espacios de capacitación, vinculación y promoción que contribuyan a su consolidación en los mercados más exigentes. Sigamos trabajando para potenciar el desarrollo industrial de toda una provincia. Ministerio de la Producción, La Pampa, Gobierno en Acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda de hoy viernes 6 de octubre de 2023. Y comenzamos en San Luis porque allí asambleístas están en estado de alerta por la presencia y los trabajos que está haciendo una minera en un área protegida. Nos informa nuestra compañera Mariana Fernández desde FM La Cigarra en San Francisco del Monte de Oro.
Buenos días, oyentes del informativo Farco. Alerta por el avance de la minería en las sierras centrales de San Luis. La asamblea vecinal autoconvocada Yo Amo a Mis Sierras de San Francisco del Monte de Oro advirtió que una empresa minera está explorando la zona del Pampa del Tamboreo en busca de litio. En este tercer encuentro asambleario, Agustín, integrante de la asamblea, nos cuenta cómo se pasó de una modalidad preventiva a una etapa de acción y de emergencia.
Desde la asamblea vecinal autoconvocada Somos Mis Sierras, actualmente nos encontramos en estado de alerta ante la aprobación de un estudio de impacto ambiental a la empresa Pampa Litio, la cual está llevando adelante una primera instancia de cateo, de análisis de suelo y minerales en busca de minerales de primera y segunda categoría, litio específicamente por parte de la empresa Pampa Litio, dejando en evidencia el otorgamiento de este tipo de concesiones en espacios que son áreas protegidas, como lo determina la ley de áreas protegidas y sierras centrales de aquí de San Luis y la ley de bosques. Este tipo de emprendimientos megamineros es lo que venimos visibilizando y tratando de frenar desde hace ya varios años, desde la asamblea Yo Amo Mis Sierras, y que actualmente nos convoca y nos pone en más estado de alerta y nos invita a socializar la información y dejar en claro desde que no hay licencia social para este tipo de actividades en las sierras centrales de San Luis en pos de la preservación de nuestro cordón biológico, la protección de la vida, los recursos y el entorno natural.
Recordamos que gracias a la asamblea en San Francisco del Monte de Oro se reglamentó una ordenanza que prohíbe la actividad megaminera y el traslado y acopio de materiales para dicha actividad. Hoy la asamblea vecinal busca que se replique en cada rincón del territorio provincial para el resguardo del corredor biológico de las sierras. Sin consenso social no hay megaminería, reportó Mariana Fernández de Radio Comunitaria La Cigarra, paraje Río Juan Gómez, San Francisco del Monte de Oro, San Luis.
El economista Marco Kaufmann aseguró que una de las causas principales de la inestabilidad económica actual es la dolarización de los excedentes de las empresas. En declaraciones a Informativo Farco, el investigador del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía describió que muchas grandes empresas obtienen tantas ganancias que pueden cubrir sus costos e incluso invertir y además les quedan excedentes que convierten en dólares y sacan del país. El economista advirtió además que cuando los sectores económicos más poderosos piden que el Estado achique el gasto, lo que buscan es que no les toque esos excedentes mediante el cobro de impuestos.
En realidad, los sectores económicos concentrados
hablan, no se preocupan por el déficit fiscal, hablan de ese problema, pero en realidad lo que a ellos les interesa no es que no haya déficit, lo que a ellos les interesa es que baje el gasto, porque lo que quieren es que bajen los ingresos del Estado. Digo, lo que estos sectores están buscando es que el Estado no recaude, porque esa recaudación del Estado en realidad es excedente que el Estado extrae de la economía. Y estos sectores lo que quieren es quedarse con ese excedente para después, no para invertir, porque eso también es otro de los grandes, ¿no?, mitos de la economía ortodoxa o de la economía liberal, que dice que el Estado le extrae recursos a las empresas que las empresas podrían usar para invertir. Entonces el Estado no permite que las empresas crezcan y por lo tanto tienen que disminuir su carga fiscal o disminuir su peso en la economía. Pero nosotros en Argentina tenemos un problema muy grave, que es la dolarización de los excedentes. ¿Qué significa esto? Una empresa que obtiene ganancias la convierte en dólares y la fuga al exterior, ¿no? Ese es el problema de la Argentina histórico y que se profundiza en los últimos años. ¿Qué significa que una empresa extrae excedentes de la economía y los fugue? ¿Qué tiene detrás eso? Que la empresa no los necesita, o sea, que está obteniendo una ganancia por encima de lo que necesita hasta para invertir. Entonces, el grave problema de la Argentina hoy, que no tiene que ver con este problema del déficit, en realidad tiene que ver con el problema del tamaño de los excedentes que las empresas logran apropiarse. Y en este sentido, justamente, aumentar la recaudación tiene que ver con disminuir esos excedentes que las empresas hoy se están quedando y están fugando.
El economista del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Marco Kosman, describió y explicó además que una de las novedades de la economía de los últimos años es que no alcanza con tener trabajo para no ser pobre, algo que se inició en el gobierno de Mauricio Macri y que sigue en la actualidad.
La novedad grande en realidad es que ahora tenemos un 20% de los trabajadores registrados en el sector privado y un 15% de los trabajadores estatales que viven en hogares pobres, o sea, que son pobres. Esto no quiere decir que están ganando un salario por debajo de la línea de pobreza, porque en realidad la mayoría de los salarios están por debajo de la línea de la pobreza, porque la línea de la pobreza en realidad se mide en términos familiares, digamos, ¿no? Una familia, y los salarios generalmente en un hogar hay dos salarios, lo más común. Lo que significa esto que hay un 20% de los trabajadores que viven en esas familias pobres, aún teniendo dos ingresos, ¿no? Aún teniendo un ingreso de dos personas que trabajan. 20% de los trabajadores registrados, un 15% de los estatales, eso es novedad porque eso no existía antes, y sí tenemos un 45% de los trabajadores informales también en la pobreza. Esto es como consecuencia, digo, de una gran, por un lado, de esta fragmentación de los mercados laborales, pero por otro lado de otra separación o otro cambio en la economía que se da también a partir del gobierno de Macri, que es un producto bruto, o sea, una economía que mantiene más o menos su nivel, si bien cayó un poco en algún año, pero volvió a aumentar. O sea, hoy la economía está al mismo nivel, produce la misma cantidad de mercancías que lo que producía en 2015, ¿no? Está en el mismo lugar, es una economía, si se quiere, del mismo tamaño, una torta del mismo tamaño, pero los salarios son un 20% menores. Hay salarios más bajos con la misma economía, el mismo empleo, con menos ingresos de los trabajadores, y esto termina derramando en esta situación. 40% de pobreza, prácticamente sin desempleo.
Declaraciones de Informativo Farco de Marco Kosman, economista e investigador del MATE, el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba porque allí los organismos de derechos humanos repudiaron en un comunicado los dichos negacionistas de Milei y también de Bullrich. Nos informa nuestra compañera Jessica Isasi desde Radio Curva de Sal Si Puedes.
Buenos días, compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. La Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba dio a conocer ayer un comunicado en repudio al negacionismo y la equiparación incorrecta en el debate presidencial del pasado 1 de octubre. Nos preocupa profundamente que estas expresiones reflejan una peligrosa tendencia al negacionismo, reivindicación y hasta equiparación incorrecta sobre hechos que sufrió la Argentina, señala el comunicado emitido en el día de ayer. Dialogamos con Marti Novillo, coordinadora de la Comisión de Memorias de la Mesa de Derechos Humanos.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, repudiamos
los dichos de negacionismo y de incitación a la violencia que dieron el fin de semana pasado dos candidatos a presidente de la República Argentina. Una vez más, desde la mesa elegimos repudiar un hecho más de negacionismo y con la convicción de que desde la organización y desde la lucha y siempre de la mano de la justicia y presentando pruebas y demostrando que si fueron 30.000 los compañeros y las compañeras desaparecidos, que no fue una guerra, que hubo un plan sistemático de desaparición de personas, de aniquilamiento del opositor político y que de esta manera, con lucha y con los juicios y sosteniendo las políticas públicas de memoria, es como se puede sostener la democracia.
Novillo también hizo mención a la gravedad de estas declaraciones en pleno contexto preelectoral.
En esta época de elecciones y en esta época donde se ponen en duda tantas cosas, tantas conquistas, entendemos que es muy importante poder decir lo que pensamos, en este caso por medio de un comunicado, poder mostrar todo el trabajo que se viene haciendo en materia de derechos humanos desde la sociedad civil, desde las organizaciones y desde el Estado, desde la justicia, siempre apelando a la investigación, nunca a la venganza, siempre presentando pruebas y bueno, esa es la herramienta con la que nosotros defendemos la democracia.
Desde Salsi Puedes, Córdoba, reporto para el informativo Farco, Radio Curva.
Vamos ahora a Mendoza porque en Lavalle se realizará un importante encuentro latinoamericano de teatro popular. Nos informa nuestra compañera Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. A partir del 26 y hasta el 29 de octubre, en Lavalle se realizará el encuentro latinoamericano de teatro popular De Pago en Pago. Escuchamos a Gustavo Aristiarán y a Tato Rivas, parte del equipo de organización del evento.
Y bueno, se viene una fiesta, digamos, para describirlo de una forma más general, una fiesta de teatro popular, ¿no? Que es esto que va a pasar en el departamento de Lavalle, donde van a venir, bueno, como ustedes, tantos grupos, vienen más de 17 grupos de todo el país y de algunos países vecinos, como Uruguay, Venezuela y Chile. Y bueno, va a ser una fiesta porque se van a ir en el anfiteatro del Parque Nativo, van a haber funciones todas las noches durante los 4 días del encuentro, casi 4 o 5 funciones por noche, y eso va a ser con entrada libre y a la gorra, y va a haber una feria, y van a haber funciones en escuelas, en comedores, en hogares, en bibliotecas, en territorio. Entonces va a haber teatro por toda la valle, recorriendo todas las calles, y murgones grandes de convocatoria que van a ver ahí en la Villa Turumala.
Además se puso en valor del arte a la gorra en este contexto de neoliberalización del arte y la cultura.
Estamos con el teatro a distintos lugares donde, inclusive hay lugares donde jamás han podido acceder al teatro. Estamos hablando de lo que sucede en Lavalle, pero también cuando hemos ido a otros lugares nos ha pasado lo mismo. Hay lugares donde no se accede al teatro y llega el encuentro y produce esto. Produce esto que es para el pueblo y por el pueblo, tratando de ser coherente, pensando además que vivimos en una época muy difícil, donde mucha gente nos está calentando el oído con las privatizaciones, con el que tiene más plata es mejor y todo eso, y uno por ahí se apichona ante tanto liberalismo, y entonces nosotros creemos que en el momento donde tenemos que salir, ir a buscar a nuestro pueblo y decirle, bueno, el teatro también es parte de una mirada hacia el futuro, de una mirada de otro país, de una mirada que de otra cosa, que queremos construir con más hermandad y con otros criterios que no son los de un voucher para la escuela o para ver teatro.
Lavalle terminará de fiesta teatral. Reportó para el informativo Farco, Marianela Rodríguez Fernández desde Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por FM Raíces. Rock. 88.9.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy viernes 6 de octubre de 2023. También por esta semana los estuvimos acompañando Cristian Torres en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com. Otra vez de Credicop responde al 0800-888-4500.